Hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del micro está mi otro yo, Germán García. Hola, Germán, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, pues muy bien, estupendamente y bueno, y contento porque parece ser que por fin Marc Márquez podrá volver a correr este domingo. No ha sido una ausencia muy, muy larga esta vez, pero siempre es importante que los pilotos top estén en la pista.
Pues sí, ya estamos en Austin, en este caso yo estoy en Austin, y recibimos hace unas 7 horas la confirmación por parte de Honda de que efectivamente Marc Márquez viajaba a Austin después de probarse en el circuito de Alcaraz con una deportiva, con una CBR, y sobre el papel encontrar buenas sensaciones. ¿Qué significa este regreso? Pues muchísimas cosas. Significa que, primero, Marc está bien, porque no olvidemos que lo que le había impedido correr en las dos últimas carreras fueron los problemas en la vista, esa diplopía que se le volvió a aparecer tras el accidente del warm-up en Mandalika. Con lo cual, los problemas de visión no son como puede ser el hombro o como puede ser un brazo roto que te puede hacer más o menos dolor. Los problemas de visión o ves bien o no ves bien. Y es evidente que si Marc viene para aquí es porque está bien. ¿Qué más significa? Significa que el Mundial sigue abierto. No son, me refiero para él, obviamente, porque a pesar de haberse perdido 2 carreras, la inestabilidad que reina a día de hoy en el campeonato hace que sus opciones estén vivas, ¿no? Porque no olvidemos que Marc tiene 11 puntos en la tabla, solo uno menos que Pecco Bagnaia, y solo 9 menos que Pol Espargaró, su compañero de equipo, y hablo de memoria, 34 menos que el líder, Aleix Espargaró, del que ahora evidentemente hablaremos porque se lo merece. En cualquier caso, Germán, ¿qué te lleva a pensar que Marc esté aquí? Es decir, ¿qué Marc veremos aquí? Porque él ya en el comunicado que ha mandado especifica que no se marca ningún objetivo para esta carrera, pero todos sabemos qué supone el circuito de Austin para Marc, ¿no? Es un circuito en el que ha ganado 7 de las 8 visitas que ha hecho, de hecho que ha hecho MotoGP, el Mundial, y en la que no ha ganado iba líder de la carrera, destacado cuando se cayó. Entonces, ¿qué Marc veremos aquí, Germán?
Bueno, cuando hablas de comunicado no sé muy bien a cuál te refieres, porque hemos tenido tantos desde el domingo. Esto de el periodismo ha cambiado tanto en los últimos años con las redes sociales que, por un lado, muy, muy positivo, porque tenemos prácticamente en tiempo real lo que hacen los pilotos cuando ellos quieren compartirlo, y por otro lado, pues bueno, pues que estás un poco abierto a confusiones, ¿no? Y una de las confusiones, y a mí esto me gustaría dejarlo, recalcarlo, porque va un poco al hilo con lo que tú has dicho, es que el problema de Marc es de la vista, o ves o no ves. Y entonces yo he oído y he leído en redes sociales que a ver cómo se encuentra, a ver si se va a probar el viernes. No, no. Sí, Marc es una persona bastante centrada mentalmente, y si él no tuviera la certeza de que ve bien y está bien para correr, no iría, no hubiera viajado. Por tanto, en ese punto yo creo que tenemos que estar tranquilos, que Marc está restablecido de esta lesión, y por tanto vamos a ver un Marc que no va a ser muy diferente del Marc de antes, ¿no? Del Marc del fin de semana de Mandalika antes de la caída. Y aquí lo que hay que saber y analizar y entender es si durante estos 20 días prácticamente que han pasado desde que sufrió el accidente, los médicos le declararon no apto para correr, y este viernes cuando se suba a la moto, si él va a cambiar un poco su forma, ¿no? Su approach al fin de semana y su forma de pilotar. En Mandalika hubo unos factores que eran la introducción de un neumático diferente que se sumaba a una moto que este año ha cambiado mucho y que a Marc quizá no le vaya tan bien como las anteriores que había tenido en Honda, y eso todo fue un cúmulo que se juntó. Ahora volvemos a la a la asignación de neumáticos normales que se tuvieron en pretemporada y en Qatar, y hay que esperar que siga un poco la línea de Qatar, ¿no? Que era un piloto que no estaba 100% adaptado a la moto, pero que tampoco hizo la mala carrera, ¿no? Y que supo contener su fogosidad habitual para calcular muy bien los riesgos y acabar la carrera en una quinta posición, que de momento es el único resultado que tiene esta temporada.
Sí, yo cuando me refería a qué tipo de Mark veremos aquí, como tú bien comentabas ahora, lo decía sobre todo por si ese nuevo approach al que tú hacías referencia ahora, ¿no? Porque eso es mi opinión, puedo estar equivocado, evidentemente, pero yo creo que lo que hemos visto a partir de los últimos episodios de caídas y lesiones en el caso de Mark es que no es el mismo de antes. Es decir, no es el mismo de antes, ya no es Superman, y eso ya lo he dicho en varias ocasiones. Desde 2013 hasta aquel domingo en Jerez de 2020, en el que se cayó y se rompió el brazo, todos teníamos la sensación de que este tío era Superman, porque se caía, además se caía muy rápido, se sufría accidentes súper aparatosos, pero salía más o menos, evidentemente, dolorido, con moratones, con tal, pero lesiones graves, 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 no se le recuerdan, no se le recordaban hasta ese momento. A partir de ese momento hay un punto de inflexión. Y al reproducírsele esos problemas de visión, es cuando ahora resulta que cualquier golpe fuerte en la cabeza puede dejarle fuera de juego. Una, dos, tres. En este caso, como tú bien decías, solo han sido dos carreras, pero porque aparentemente ha sido una recaída leve. Pero ni siquiera ellos, cuando se le reprodujeron esos problemas de visión tras el accidente de Mandalika, sabían cuánto tiempo iba a estar fuera. Por eso no especificaron una fecha de regreso. Entonces, ahí es donde yo creo que seguramente es probable que él llegue a la conclusión de que debe intentar regular, calcular un poco más esos riesgos, porque todos sabemos el potencial de Mark. Es decir, estando al 100%, nadie duda de que es el mejor de la parrilla. Nadie tiene ninguna duda. Ahora, en sus circunstancias actuales, lo que es evidente es que el riesgo que debe correr y si vale la pena correr ese riesgo, eso es lo que hay que recalcular y recalibrar, ¿no? Y ver si la estrategia que aplicaba a partir de ahora de intentar, desde el primer entrenamiento del viernes hasta cruzar la meta el domingo, ir al máximo y buscar el límite en cada curva de cada gran premio, si ahora eso debe recalibrarse un poco, sobre todo por el riesgo de que pase lo que pasó en Mandalika. No sé si estás de acuerdo o no.
Es un tema, Uri, es un tema muy delicado, porque yo creo
hemos
que...
Hemos venido aquí a hablar de temas delicados, sí, para hablar
sí,
de...
Sí, pero me refiero a que es delicada emitir una opinión sobre si ahora Mark tendría que ser más cuidadoso, si no ir al... Mark es Mark, y como dijo Alberto Puig el sábado en Argentina, la gente no cambia. No cambia. Y si Mark tiene en la cabeza, pongamos por caso, la más mínima duda de que es que cada vez que me caigo se me puede reproducir el tema de la diplopía. No, es imposible que tenga eso en la cabeza, porque si tiene eso en la cabeza no puedes correr. Si Mark tiene en la cabeza, ay, no puedo ir al límite porque si me caigo me hago daño, no puede correr. O sea, yo creo que Mark... tú decías, es que Mark era Superman, sí, antes era Superman, y es que ahora para mí todavía lo es más, porque una persona, un deportista que con todo lo que ha ganado, después de la lesión del 2020 del brazo, después de la diplopía, después de pegarse la nata que se pegó el otro día, el tío está loco por volver, que cuando muchos o ya se habían retirado o dirían, bueno, no, ya no hay prisa, ya volveré en Portimao que me pilla más cerca, pues yo creo que Superman es ahora. Superman es ahora, que el tío es capaz de decir, bueno, voy a intentar sobreponerme a todas las malas suertes que estoy teniendo y a todas las contrariedades que estoy teniendo y voy a Austin. Y él viene a Austin no porque esté completamente recuperado, y él viene a Austin porque sabe que en Austin si suma 10 puntitos o si suma 12 puntitos, esos puntitos son para el campeonato, que es lo que él piensa. Entonces un tío,
sí, lo que pasa...
un tío que piensa en el campeonato, Uri, no piensa en si va a haber doble, si va a haber triple o si... se va a caer en la curva buscando el límite.
Eso ya lo tengo clarísimo, que ni ve doble, ni va a haber triple, ni nada. Yo simplemente creo en la capacidad de readaptación de estas bestias. Entonces, yo creo que sus circunstancias actuales no son las mismas que le rodeaban hace 4 años. Entonces, precisamente porque tiene un objetivo claro, muy marcado, que es volver a ser campeón del mundo, probablemente, si no, es mi opinión y puedo estar equivocado, ¿eh? Pero si no recalibra ese enfoque, puede que por sus circunstancias actuales no pueda llegar a serlo. No por una falta de calidad, ni mucho menos, sino porque ahora hay unos condicionantes que sí que le afectan y le pueden afectar en el sentido de perderse carreras, etcétera, etcétera. Que hasta esa carrera de Jerez en 2020 no habían aparecido, no se contemplaban. Pero ahora, si tenemos en cuenta que, y eso no lo digo yo, eso lo dice él, es decir, ahora si me doy otro golpe en la cabeza, puede que, ¿vale? Pues intentemos evitarlo. Porque a lo mejor, en vez de ser el Mark que conocíamos, de ir a ganar cada carrera, ir cada entrenamiento, salir a terminar arriba del todo, aunque no importaran los riesgos, a lo mejor ahora esos riesgos, por las consecuencias que pueden tener, sí que hay que tenerlos en cuenta. No sé, es simplemente mi planteamiento, que yo no lo sé. O sea, vale la pena porque, ya no, y cuidado, ya no solo estamos hablando de ganar carreras o campeonatos. Estamos hablando de su día a día. No nos olvidemos de las declaraciones que hizo este invierno cuando veía doble y decía, es que la gente no se puede imaginar que lo que significa para mí no poder hacer vida normal. Es que la vertiente deportiva pasó a un segundo plano. Con lo cual, eso te lleva a pensar que ya no es una cuestión simplemente de su trayectoria, de su carrera, sino de su día a día. Entonces, ahí es donde yo simplemente lo dejo encima de la mesa. ¿Vale la pena o hay que readaptarse? Los jugadores de fútbol, los tenistas, cuando tienen una lesión que les condiciona, no dejan de correr. Y dicen, no, claro, yo no puedo ser el mismo, pues ya lo dejo de correr, ya dejo de jugar o ya dejo... No, simplemente se adaptan al nuevo escenario. Yo es lo que le pido por su bien, no por el mío, a mí me da igual, pero por su propio bien le pido, ¿es capaz Márquez de readaptarse y de intentar sacar lo máximo de esas nuevas circunstancias? Es simplemente lo único que planteo.
Yo creo, primero, una, que quizá no sea capaz de hacerlo por su forma de ser como deportista, y dos, que él recalibrará o modulará su nivel de exigencia en función de lo que le aprieten los rivales. Si él vuelve ahora, empieza la temporada europea, él empieza a ganar carreras, se pone en la lucha por el título y ve que para ser campeón del mundo tiene que ir al límite, seguirá yendo al límite. Y si ve que puede ser campeón del mundo sin tener que jugarse en cada curva el pellejo, pues igual afloja un poco.
Vale. Vale, ahora vienes a mi terreno, que ya lo entiendo, matizas y tal, pero entonces eso significa que ya recalibra, porque el Marc que conocíamos hasta Jerez 2020 le daba igual, si podía ganar 12 de 12, ganaba 12 de 12, da igual que le sacara 87 puntos al segundo.
Efectivamente.
Con lo cual, vienes a mi terreno.
Efectivamente, no, vengo a tu terreno, no, vengo al terreno de que él se dará cuenta de que a lo mejor necesita...
porque no le sale a cuenta, porque los riesgos son demasiado.
Pero ahora mismo, con 30 puntos o no sé cuántos puntos de desventaja sobre el líder, ahora sí que tiene que ir al límite. Entonces, este Marc que va a recalibrar sus niveles de riesgo, tardaremos todavía unas cuantas carreras en verlo.
Cuidado, Germán, yo no sé si lo haremos, ¿eh? Es decir, yo simplemente lo exponía desde un punto de vista teórico porque, insisto, a los que nos escuchan, es muy fácil hablar desde nuestra posición, ¿eh? Y eso soy el primero en reconocerlo. Lo que pasa es que tenemos que hablar, porque para eso nos pagan. Entonces, tenemos que teorizar. E insisto, es súper fácil. Yo, los pilotos que nos escuchen deben pensar, mira, estos dos idiotas están aquí teorizando sobre algo que no tienen ni idea. Y tienen toda la razón del mundo. Pero a lo mejor un poco de mentalidad de no piloto, a lo mejor también hay que tenerla en cuenta. Porque, cuidado, cuando nosotros hablamos de esto, hemos hablado con mucha gente antes, ¿eh? Nosotros no somos los que decimos las gilipolleces, con perdón de la expresión, de si Marx se va a retirar. No. Pero esta preocupación y esta idea de que este tío, por su mentalidad, por lo bestia que es él, puede hacerse daño, eso lo piensan todos los de su entorno más directo, ¿eh?
El problema, Uri, en ese sentido, es que en Honda se han juntado Marc y Alberto Puig, que son dos bestias pardas, se retroalimentan uno al otro.
Sí, pero Germán, ya no es una cuestión de Alberto Puig. Hablo de gente de la confianza directa de Marc.
Lo es Alberto Puig, de la confianza de Marc. Y ya vimos el sábado el speech que hizo diciendo que Marc no va a cambiar y que Marc no tiene que cambiar. Y que cuando vuelva está para ganar. O sea, que se alimentan uno al otro y eso, claro, no juega en favor de decir vamos a intentar calmarnos un poco y mirar las cosas con perspectiva.
No me refería a eso, pero sí que la gente de su entorno más cercano sí que evidentemente piensa pues lo que en un momento dado podemos pensar tú y yo, ¿no? Es decir, es que como siga así, en una de estas se puede hacer daño de verdad. Es decir, yo hace poco escribí un análisis después de saberse que Marc iba a venir a Austin y calificaba como de mucha suerte lo que le ha pasado después de caerse en el warm-up. Todos vimos la caída del warm-up y se ha perdido solo dos carreras, pero por eso digo que ha tenido mucha suerte en una de estas, y no quiero poner ejemplos porque se me pone la piel de gallina, no vale la pena, pero que puede tener mala suerte. Entonces, eso es lo que hay que recalibrar. Es decir, hay muchos pilotos que son campeones del mundo y no toman esos riesgos. Entonces, hasta esa carrera de Jerez, es que digamos, la historia le daba la razón a Marc, nadie lo cuestionaba, nadie. Yo simplemente creo que a partir de entonces y la experiencia que ha acumulado desde entonces probablemente exija o demande una ligera adaptación a la nueva realidad, porque por el bien, sobre todo, de él. Es decir, ¿será capaz de ser campeón del mundo en esa nueva realidad? Yo, personalmente, creo que sí. Pero habrá que ver, porque a lo mejor o no quiere, que está en su pleno derecho de no querer readaptarse, o no puede. Entonces, porque esa es otra, ¿no? Que es luchar contra su propio instinto. Entonces, bueno, veremos. En cualquier caso, será interesantísimo ver cómo sale la pista este viernes y cómo va progresando a lo largo del fin de semana. Germán, cambiamos de tema. Tenemos nuevo líder, y nuevo líder porque nunca lo había sido antes y porque, por otro lado, se lo merece al 100%. Aleix, que en Argentina logró su primera victoria en MotoGP, en su Gran Premio 200, en la categoría reina, y que, bueno, pues eso, ¿no? Que se lo merece porque ha estado haciendo una labor de chapa brutal, 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 a lo largo desde 2017, que fue cuando fichó por Aprilia, que se ha comido unos sapos y se ha comido una madera, ha masticado madera durante muchísimo tiempo y siempre ha estado allí dando el callo y entrándose como una bestia, y ahora, bueno, pues ahora está disfrutando en su mejor momento. Yo creo que se junta además su mejor momento personal con su mejor momento profesional. Y de una vez por todas, ya sé que hay muchos que no, o sea, que dirán que ellos ya lo defendían, etcétera, etcétera, pero en eso Aleix, el propio Aleix tiene razón, ¿no? Él considera, y lo dijo hace poco, que siempre estaba, es como que siempre tenía que demostrar que merecía el sitio y que era un piloto a tener en cuenta, ¿no? Pues ahora yo creo que ya ha demostrado y ya nadie va a poner en duda, porque además, a diferencia de lo que pasa con otros, y no quiero poner nombres, y ahora es tú, Germán, gracias, la victoria de Aleix en Argentina no tiene ningún pero, ninguno. Es decir, ganó el domingo en condiciones de carrera con la pista seca y siendo el más rápido de todos, ya desde el sábado, que fue cuando las motos saltaron a pista. Germán, dale.
Bueno, no, poco más se puede añadir, ¿no? Yo creo que Aleix, como tú dices, ha llegado a los 32 años al mejor momento de su vida, tanto personal como deportiva, que es un piloto que ha luchado y ha trabajado y ha peleado muchísimo durante muchos años, pero que tenía una especie de hándicap ahí, que es que era el único de la parrilla de MotoGP que nunca en su vida había ganado una carrera del Mundial, ¿no? Algo que en otras muchas, en la mayoría de competiciones, es algo normal, pues en MotoGP no pasa. En MotoGP todos, a día de hoy, absolutamente todos los 24 pilotos de la parrilla de MotoGP han ganado carreras de un Mundial y muchos de ellos campeonatos del mundo, ¿no? En Fórmula 1, pues a lo mejor de los 20 y pico pilotos que hay, pues el 80% en su vida han ganado una carrera, ¿no? Él lo ha peleado, lo ha luchado y después de pasar por muchas vicisitudes, incluso hace dos años estuvo muy, muy cerca de tirar la toalla y retirarse, lo ha logrado. Y para mí, yo creo que es una victoria no solo merecida, sino que es un toque de atención para Aprilia también, ¿no? Porque en Aprilia, aunque siempre le han reconocido el trabajo y se han apoyado muchísimo y diría que prácticamente exclusivamente en su desarrollo, nunca le habían tenido, yo creo que el reconocimiento absoluto, ¿no? Y lo digo porque hasta la carrera de Indonesia, hasta hace 15 días, en Aprilia no le habían ni siquiera ofrecido una remuneración a Aleix Espargaró para la próxima temporada, ¿no? Y fue precisamente en ese fin de semana de Mandalika, después de la grandísima carrera que hizo en Qatar, y después de tomar decisiones técnicas importantes, porque para este año la moto de Aprilia, ellos tenían preparadas dos bases, dos puestas a punto. Técnicamente, en Aprilia apostaron por una de las puestas a punto que no le dio lo suficiente a Aleix para poder luchar por el podio o la victoria en Qatar. Se volvió a la otra puesta a punto ya desde el primer día en Mandalika y las cosas han cambiado hasta llegar a esta victoria, ¿no? Y Aprilia ya le ha comunicado que quiere contar con él para el año que viene. Ahora solo falta que se pongan de acuerdo en el tema económico y los detalles. Y
que no será barato.
Que no será barato y menos ahora después de haber ganado.
Que se lo merece, ¿eh? Además.
No, y además fallo de Aprilia, porque hace una semana Aleix valía X y ahora vale mucho más, ¿no? Pues bueno, pues fallo de ellos y mejor para Aleix y mejor para todos, porque si sigue en este nivel, y cuidado, que tal y como está el Mundial, viendo cómo están los grandes favoritos, porque aquí ahora todo el mundo mete a la gente aquí en la lista, ¿eh? Pero a principio de temporada los favoritos eran Marc Márquez, Fabio Quartararo, John Mir y Pecco Bagnaia. El orden pone el que tú quieras. Y de estos cuatro hay tres que están no están ni en las quinielas ahora mismo.
Pensaba que ibas a decir una palabrota.
No, entonces cuidado, porque como Aleix le coja el gusto a esto de estar en tres carreras, ha hecho ya un cuarto y un primero.
A ver, tampoco vayamos aquí a...
No nos vayamos a volver locos.
Pero, lo que me refiero, perdona, Germán, lo que digo simplemente es que además hay que tener en cuenta que Aleix, como aquel que dice, está disfrutando, no tiene ninguna presión.
Efectivamente, y la moto
se debe
va muy
haber
bien.
Quitado un peso de encima brutal, ya se lo quitó el año pasado en Silverstone con el podio, que como nos dijeron en Aprilia, el tío se desbloqueó y se dio cuenta de que además ganó. Es decir, las cosas que ha hecho Aleix es que hay que recalcarlo. Es decir, no tiene ningún pero. Aquel podio se lo trabajó, se lo curró y se lo sudó y se lo arrebató por sus propios méritos a Jack Miller prácticamente en la línea de meta.
En la línea de meta, sí.
Entonces, todo lo que ha hecho Aleix es que no hay ningún pero. No es que, bueno, ya, pero es que era mojado. Bueno, ya, pero es que no está. Bueno, ya, pero... No, no. O sea, no hay ningún pero que valga. Entonces,
por eso te digo
eso
que...
estoy de acuerdo contigo, que hay que tener en cuenta a ver cómo van desencadenando los hechos.
No digo que sea... no digo que lo vaya a poner en la lista de favoritos para ser campeón del mundo, pero que una vez está ahí y ahora bajarle de ahí o bajarle de,
no
las, de las primeras posiciones no va a ser fácil, ya te lo digo.
No va a ser nada fácil. Nosotros estábamos un poco sorprendidos de que hasta yo hablé con ellos en Qatar, después de la carrera en Qatar, y estaban alucinando un poco de que Aprilia no les hubiera hecho llegar el interés. Yo es verdad que hablé con Rivola en los test de pretemporada y él me aseguró que quería renovar a los dos, tanto a Maverick como a Aleix, y que Aleix iba a poder estar en Aprilia hasta que él quisiera. Lo que pasa es que luego hablabas con ellos, con Aleix y con su entorno, y decían... Evidentemente no te lo decían, no te lo reconocían para que lo escribieras o para que lo dijeras, pero sí que estaban un poco sorprendidos de decir, bueno, es que sí, las intenciones, pero a nosotros aún no nos han dicho que quieren que sigamos. Ahora sí, como no puede ser de otra forma. Entonces, bueno, veremos a ver, yo supongo que se van a poner de acuerdo, porque Aprilia es la primera interesada en firmar ese contrato, y a partir de ahí veremos. Sigamos con contratos. A ver, Sky lanzó el misil sonda, yo no sé si también con la complicidad de Fabio Quartararo, porque además él le da pie a la posibilidad de ese supuesto interés que pueda tener Honda en él, de cara al futuro. Y es un interés, a mí no me consta ese interés por parte de Honda. Yo creo que Honda, si su principal apuesta es evidente que es Mark, y lo están demostrando. Y luego Paul está ahí delante, Paul está allí, aunque el otro día se cayó, pero estaba para terminar entre los cuatro primeros, si no podio, y eso es una combinación que yo creo que a Honda le va bien. Entonces, ahora meterse en un lío con Fabio, cuando además tampoco tienen muchas garantías de que Fabio con esa moto pueda ir bien, a mí me parece que es más querer hacer ruido para a lo mejor influir en la posible negociación que pueda tener Fabio con Yamaha que otra cosa. No sé si lo ves así o no.
Yo he leído las declaraciones y yo más que entender que él da pábulo a ese interés de Honda, lo que yo entiendo ahí es que él dice que no va a ser fácil renovar con Yamaha, que no va a ser una situación fácil porque él, claro, está perdiendo la confianza, ¿no? en una moto que el año pasado iba como la seda y que este año le está causando problemas, ¿no? Ya no solo a él. Ya vimos el domingo que Adobe se le disparó el hole shot, no lo pudo poner al sitio, que Morbidelli no acabó la carrera. Claro está, no tienen ahora mismo en Yamaha, después de muchos y muchos años de tener una dirección muy clara con un piloto muy, muy potente, o con dos pilotos muy potentes en ese momento, no tienen ahora un piloto experto que sea capaz de decir esto sí, esto no, esto no sirve, esto sí que sirve. Solo tienen un piloto que dice, a mí la moto así me va bien y con esto no me va bien. Pero no, por lo que yo tengo entendido, tampoco quiero tirarme ahora el rollo de que sé yo que entiendo mucho de motos, pero por lo que yo tengo entendido, a Fabio le cuesta un poco descartar piezas, ¿no? Entonces, claro, ahí pues se han hecho un poco el lío y no... Y entonces, a mí lo que me comentan es que la posibilidad de ir a Honda es absolutamente irreal, porque Fabio es un piloto con una finura y con un estilo que cuando la moto va bien, como es la Yamaha, y en su sitio, es imbatible, pero cuando hay un pequeño problema, acaba el 8, acaba el 9, acaba el 10. Y entonces, en una moto como Honda, que siempre está dando problemas, pues sería complicado que pudiera poder forjar ¿no? Una buena temporada completa, ¿no? Regular y constante. Entonces yo creo que seguimos en lo que hablábamos en pretemporada, que el manager de Fabio, supongo que por orden de Fabio, lo que quiere es sacar el mejor contrato posible y está poniendo, bueno, pues todas las pegas que considero oportunas hasta que Yamaha, pues, dé un poco el brazo a torcer, ¿no? Porque Fabio sabe que Yamaha ha pagado mucho dinero a sus antiguos campeones y quiere, pues, también su parte del botín, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es lo mismo que un poco a otra escala, ¿no? Es lo mismo que pasó con Aleix, pero en este caso al contrario. Y ahí también tiene mucho que ver el buen hacer del manager de Aleix y a lo mejor la falta de experiencia o la falta de finura del manager de Fabio. Fabio no vale ahora lo mismo que valía cuando se proclamó campeón del mundo. Y Yamaha ya la quería entonces, no nos olvidemos. Lo que pasa es que, y no solo con los contratos con Yamaha, con otros contratos que Fabio, al menos en Qatar, no había firmado, y contratos que se le habían ofrecido ya de sus sponsors actuales y del año pasado. Sus sponsors le decían, sus sponsors de confianza le decían, firma ahora, no seas tonto, que ahora es difícil que valgas más de lo que vales ahora. ¿Y su manager? No, esperemos, no hay prisa. ¿No hay prisa? Vale, pues a ver ahora qué valor tiene de mercado Fabio y qué valor tenía antes de Qatar, cuando evidentemente no dependía de la moto. O sea, es que no dependía de que Yamaha hiciera una moto mejor o hiciera una moto que se adaptara mejor o peor. Con lo
por
cual...
Por eso te digo, Uri, que es muy importante para él que se siga haciendo hervir la olla. Y que, claro. vayan saliendo ofertas de Honda, ofertas de Kawasaki, ofertas de
Mobile. No, es que, a ver, nosotros...
Para él
nosotros,
eso es lo mejor que le puede pasar.
Luego pasará lo que pasará, ¿no? Y si y pueden cambiar mucho las cosas, pero nosotros, ¿cuánto hace que nosotros vamos repitiendo con artículos y análisis diciendo que no tienen muchos sitios a los que ir ni él ni Joan Mir?
Es que no se va a mover el mercado. O sea, Suzuki, claro, va a renovar a sus dos pilotos... Honda,
bueno,
va a seguir,
a ver,
con sus
yo no
dos
soy
pilotos,
tan taxativo, yo no soy tan valiente.
Aprilia
como
seguirá con sus dos pilotos, Ducati.
Porque todo puede pasar.
Ducati,
pero yo creo,
intentará un movimiento que le puede salir mal, ya aviso, ya le puede salir mal el movimiento, y poca cosa más. Es que ya no, que KTM seguirá con Binder porque está renovado, y Miguel Oliveira parece que tiene un contrato que se renueva automáticamente año a año mientras las dos partes estén contentas. Y de momento ni Garner ni Raúl Fernández están dando señales de que puedan ser ya inmediatamente en el que viene un opositores al sitio de Miguel, con lo
una
cual
amenaza, no.
No sé, de momento, decimos de momento, lo de
sí,
que
sí,
sea
sí.
Una amenaza. Por tanto, el mercado no se va a mover y la única pieza que podría distorsionar toda esta situación es que el Rastakyou, el Toprak de Yamaha Superbikes, decida
¿quién?
Venir a
¿quién?
Toprak.
¿Quién?
Toprak.
¿German?
Rastakyou.
Pero... Ah, vale.
Decida venir a MotoGP, porque es que esto sí que sería una situación muy divertida.
Veremos, porque luego también hay movimientos derivados, y ya lo vamos a dejar aquí, la vamos a dejar votando para una próxima ocasión. Como tú bien decías, o como decimos, ¿no? Sacabas la patita, veremos a ver qué hace Ducati.
Porque... No, es que Ducati igual quiere hacer una cosa que luego al final no le sale bien.
Exacto. Vamos a dejarlo ahí, Germán.
Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, Germán, como siempre, un piacere poder hablar contigo. Y nada, a los que nos escucháis, muchísimas gracias por hacerlo. Sabéis dónde encontrarnos. Estamos tanto en Motorsport como en Autosport. Y que nos escuchamos pronto. Súper, súper, súper contentos de que Marc vaya a estar en este Gran Premio de las Américas, en un circuito que es su circuito. Y veremos a ver cómo avanzan los acontecimientos este fin de semana. Nos reencontramos la semana que viene con otra edición de Por Orejas. Un abrazo fuerte, cuidaros. Bye.